El poder de tu historia, de mi historia, de nuestras historias, nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir, porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración.
Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña un hombre cuya fortaleza es ejemplo de amor y esperanza. Les cuento sobre él. Es ingeniero industrial y trabaja como gerente operativo en Mexa Diseño, una fábrica de muebles de exterior. Está casado con María José Moya, mejor conocida como Toté, quien fue diagnosticada con ansiedad y depresión severa y más adelante con la enfermedad de Lyme. Me da muchísimo gusto viajar de manera virtual hasta Guadalajara, Jalisco, para darle la bienvenida a Carlos Olavarrieta, mejor conocido como Charal, a Efecto Inspiración. Charal, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Qué gusto tenerte hoy en el programa.
No, muchas gracias a ti por invitarme.
No, qué gusto de verdad poder tener en esta ocasión pues un poquito de tu historia. La semana pasada tuvimos aquí el testimonio de Toté, tu esposa, con una historia sumamente fuerte, como ya lo decíamos ahorita en tu semblanza. Ella fue diagnosticada con depresión, con ansiedad, y posteriormente entendieron que eso venía por la enfermedad de Lyme, que fue diagnosticada después. Pero tú jugaste, Charal, un rol fundamental, importantísimo en esta historia, que les recomiendo que si no han escuchado la historia de Toté, vayan a escucharla para que puedan tener todo el contexto de lo que hoy vamos a platicar con Charal. Pero de verdad que qué gusto tenerte hoy aquí y qué gusto saber que, como le dije yo a Toté, que esta es una historia de amor, a final de cuentas, más allá de ser una historia, pues sí, de sufrimiento, sí, de procesos difíciles. Es una historia de amor infinito como pareja, que creo que son un ejemplo, y lo que hoy seguramente nos vas a contar nos va a llenar el alma. Pero bueno, para iniciar, Charal, a mí siempre me gusta empezar las entrevistas de la misma manera, que es pidiéndole a mis invitados que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, sobre cómo crecieron, sobre cómo fueron esos primeros años de vida, que yo digo que generalmente nos van marcando y nos van preparando para lo que viene después. Háblame un poquito de cómo creciste.
Claro que sí. Bueno, yo soy Carlos Olavarrieta, pero todo el mundo me dice Charal. Ya es un apodo que desde chiquito está en mi familia, en todos lados, ¿no? Ya creo que nadie sabe quién es Carlos.
¿Por qué? Cuéntanos rápidamente, ¿por qué te dicen Charal?
Pues un tío cuando estaba chiquito me decía, pues Charlie, Charlitos, Charalitos, Charalitos, y crecí pues, sí, Charal. Y pues empezó con el tema de la familia, y luego que amigos iban a la casa y escuchaban y empezaron a decirme Charal, y pues ya, se me quedó
Se
y
quedó.
ya. Así que es parte de mi identidad.
Me parece. Entonces,
Y
cuéntanos de ti, ¿cómo creciste?
Bueno, yo soy el tercero, soy el más chico de mi familia. Tengo una hermana más grande, que me lleva 7 años, y un hermano que me lleva 5 años. Siempre fui muy activo, gustaban siempre los deportes, el fútbol, sobre todo, la bici, siempre como muy activo, me gustaba mucho, siempre me ha gustado estar haciendo ejercicio. Ejercicio no tanto como gimnasio así, sino más bien como deportes, ¿no? Todo lo que tenga que ver con alguna pelota, algún balón, me encantaba y me sigue gustando mucho. No sé qué más quieres.
No, me digo, sí, un poquito, ¿conociste a Toté hace tiempo?
Conocí a Toté hace tiempo, primero fuimos amigos, trabajamos en un campamento que se llama La Cañada. Yo ya era instructora, ya era más chica, y dentro de instructora también ahí nos hicimos amigos y después con el tiempo ya nos hicimos novios. Duramos 5 años de novios y justo cuando cumplimos cinco años nos comprometimos y ahí empezó
Ahí
Uf,
empezó
ahí empezó.
esta historia de amor, que sí, me comentaba Tote que se casaron precisamente en el 2020, en plena pandemia, obviamente llenos de ilusión, llenos de sueños. Sin embargo, pues la vida les iba a preparar un camino difícil, ¿no? Que les ha tocado enfrentar. Y me gustaría pedirte, Charal, que me compartas cómo empezó todo este camino para ti. Si bien ya Toté nos contó cómo empezó para ella, y entiendo que es la misma historia, siempre hay como dos visiones, dos versiones y dos corazones que laten pues de manera distinta y que van viviendo las cosas de manera diferente. En tu caso, ¿cómo empezó pues toda esta montaña rusa que inicia después de que llegan ustedes de luna de miel?
A ver, todo empieza un poquito antes, unos tal vez, no sé, cuando empezamos a andar, tal vez
Okay.
al año, empezó con, pues de repente me decía, me siento muy triste, o empezaba a llorar sin razón, que no quería hacer nada. Y tuvo como algún momento o episodio, tal vez 6 meses en la que no estuvo muy bien, y luego como que se mejoró, nunca estuvo al 100, pero como que pues bajó a un 60 y luego se subió a un 85, ahí se quedó. Entonces, durante todo el tiempo que anduvimos, sí tenía como momentos malos, que tal vez en mi cabeza yo decía, ah, pues tal vez pues, es por la regla o por algo, ¿no? O sea, como que tema hormonal, siempre lo pues, tratamos de ver que había algo que podía ocasionarlo, ¿no? Pero nada que fuera invivible y que, pues al final de cuentas, pues tal vez no era tan bueno como antes, pero podía vivir completamente con eso, ¿no? Entonces, ya llega el momento de la boda, nos casamos, vamos a la luna de miel. Regresamos, todo muy padre. Y justamente cuando regresamos, no sé, a la semana, 2 semanas, a mí me da COVID. Ella no se hizo la prueba, pero pues como estábamos juntos, pues pensamos que seguro los dos nos dio COVID. Y ya, pues un COVID a mí me dio dolor de cuerpo, muy leve. Y a ella, pues un dolor de cabeza, pero nada de síntomas graves, ¿no? Entonces ya se acabó el COVID. 31 de diciembre fue como día libre. Fue raro porque pasamos Navidad encerrados, o sea, como que nuestra primera Navidad juntos casados y pues encerrados, pero como que ahí no, todavía no pasaba nada. Pero fue impresionante cómo en cuanto nos liberamos del COVID, que pudimos ya ver gente, empezó ella a sentirse muy mal. Dice, oye, pues es que pues no tengo ganas de pararme, pues yo la veía que no quería hacer nada, que estaba pues triste. Pero como que lo relacioné al tiempo pasado y dije, ah, pues seguramente en unos 4 o 5 días se le pasa, ¿no? Como que puede ser un tema hormonal. Pero pues empezó a ser un poco más fuerte cada vez. Y bueno, para no hacer la historia muy larga de cómo fue que llegamos a los síntomas de ansiedad y depresión, bueno, el diagnóstico, pues empezó a empeorar muchísimo, ¿no? Ya no era el solo no quiero hacer nada, sino ya literal, como que se queda parado de la cama, no puede hacer nada. Le empezaron a dar unos ataques de ansiedad que pues yo no sabía qué hacer porque pues nos habían dicho pues empezaba a hacerse bolita en la regadera y durar 5 horas sin poderse mover. Entonces, pues es una impotencia porque no sabes qué hacer, o sea, nomás ves cómo está sufriendo y pues en ese momento pues no tienes ni idea qué hacer. Los doctores te dicen algo, pero pues no tiene si le das una medicina, una pastilla o lo que dicen, no hace efecto, ¿no? Entonces es una impotencia porque ni idea de qué está pasando. Yo nomás la veía y me imaginaba, hazte cuenta como si alguien estuviera prendiendo fuego, de que no podía aguantar ni un segundo de estar y nomás veía cómo podía durar 5 o 6 horas sin poderse mover. Ya no nomás era la depresión, sino también cargada de muchísima ansiedad. Entonces, pues esto fue cada vez elevando, elevando, al punto de que ya no solo era, pues me siento mal y pues pues me duele o no quiero hacer nada, sino pues qué es lo que pasa por su cabeza, pues quiero acabar con esto, ¿no? O sea, ya empezó a dejar de ser ella, empezó a ser como yo como que algo como lo que le puedo explicar para que la gente lo entienda es pues estaba como ella le decía su cabeza, que era cuando se sentía mal, estaba ella y era una pelea entre ella y su cabeza. Entonces, de repente era su cabeza la que hablaba y empezaba a decir o empezaba a querer tomar decisiones, pero que pues, no era consciente de ella. Entonces, era muy difícil porque pues cuando se tomaba o ella estaba sintiéndose mal en este punto, pues yo sabía que ella estaba dentro de eso, pero no podía tener control. Entonces, no sé, era cada vez se ponía más complicado. En ese momento, aparte yo, en el trabajo, pues fue un momento complicado. Tuvimos, pues, después de la pandemia, tuvimos situaciones difíciles, pero la verdad es que, pues, poco me importó, y no porque no me importe mi trabajo, sino porque, pues, aquí estaba viendo cosas mucho más complicadas, ¿no? Entonces, pues, obviamente, nosotros nos poníamos en manos de los doctores, hacíamos lo que nos decían, pero pues no veíamos resultado por ningún lado. Y es muy frustrante que te mandan a hacer estudios tal y todo bien, todo bien. No, sí, todo bien, nomás es ansiedad. Sí, no, todo bien, es depresión. No, pues seguro, entonces hay que dar dosis más fuertes, ¿no? Entonces hay que hacer esto. Entonces, pues obviamente empiezas a frustrarte, ¿no? Porque pues no ves ninguna salida, no ves ningún camino. Y pues los síntomas van empeorando, empeorando, empeorando. Y como que te imaginas que no puede empeorar más y cada día, pues no había mejora, simplemente iba, encontraba alguna manera, una forma para estar peor y peor y peor y peor. Y así fue, pues, un año completito que de plano pues no veíamos ni por dónde, ¿no? Yo a mí cada día decía, pues igual y mañana, o sea, yo ya me empecé a preocupar nomás por el día, o sea, pasar el día. Ya mañana veo qué onda, ya mañana veo qué onda. Y eso fue, pues yo, hasta la fiesta todavía ya no me preocupo por el futuro, literal, voy, vamos un día a la vez y esto, pues nos ha ayudado bastante. Pero entonces, pues imagínate estar, bueno, llevas un mes de casado y tu esposa que no puede estar, no puede hacer nada, está súper frustrada porque aparte ella quería hacer muchas cosas y no podía. O sea, quería, para ella, pues tenía unas metas por hacer como esposa y todo, y pues no podía hacer realmente nada. No solo eso, pues aparte yo pues me tenía que hacer, bueno, asumir el papel de hacerme responsable de todo. Pues tenía que trabajar, tenía que pues estar cuidándola, pero aparte también comer, preparar de comer, tratar de dejar la casa lo más limpia. Entonces, literal, pues estaba todo el tiempo enfocado en eso, ¿no? Y así, pues el primer año pensamos que había sido el más difícil. Luego, imagino, como ya te platico, Tote, que tomamos la decisión de que pues ya no era seguro que estuviera sola. Entonces, la internamos en una clínica. Y bueno, ahí fue como un momento de, bueno, ya sabemos que está en una zona segura. En teoría, pues la había internado para ver si, pues en ese momento, pues alguna medicina o algo le podían hacer cambios más rápidos para, pues, encontrar una solución, ¿no? Porque todo es muy lento, todo es, ah, sí, espérate un mes. Digo, no, es que no puede esperarse un mes, o sea, ella necesita algo inmediato porque, pues, no sé si vaya a aguantar mañana, o sea, tenemos que, pues, no sé, tenemos que estar día con día. Y bueno, ya, una vez que salió de la clínica, fue cuando nos enteramos que tenía el año. En ese momento le hicieron la prueba y pues ya el doctor nos citó y literal nos dijo de que hoy pues tienes la enfermedad de Lyme. En su momento, pues como sentimientos encontrados, ¿no? Muy difícil porque pues está saliendo de algo que no sabes qué es todavía, pero bueno, mínimo ya ves como que tiene nombre y tiene algo que lo está viviendo, ¿no? Porque no era normal lo que estaba pasando. Definitivamente no había una razón, que era lo que nos decían todos. Entonces ya con esto decía, bueno, tiene una razón. Pero pues así tenía muchísimas cosas como más complejas de las que en algún momento nos imaginamos, porque lo que en su momento solo era ansiedad y depresión, se convirtió, en cuanto inició el tratamiento, en mucho peor. Fue, los síntomas de ansiedad y depresión se empeoraron, porque cuando empiezas el tratamiento, pues empiezas a liberar muchas toxinas y pues se empeoran todos los síntomas. Pero aparte de eso, pues empezó con una fatiga muy fuerte, empezó con dolores de cuerpo muy, muy fuertes, incluso al punto de tener que usar silla de ruedas para moverse a todas partes, ¿no? Entonces, nos acompañan, durante todo este proceso, nos tuvimos que ir a vivir par de meses a casa de mis suegros en diferentes momentos. Y ya, pues ahora sí que no veíamos, o sea, después de todavía un año muy complicado, vino un año todavía, yo creo que más complicado, porque aunque ya sabíamos qué era, pero pues se sentía peor, y no, por más que íbamos con un doctor, no funcionaba, íbamos con otro tampoco, pues también, igualito, haz de cuenta que igualito que con el tema de los psiquiatras que pues no encontraban por dónde, acá tampoco. O sea, entonces, es que esto no tendría que pasar. O sea, todo lo que nos decían no pasaba. Entonces, pues, obviamente, teníamos que estar, o sea, por más que ya no estaba internada, pues teníamos que estar al pendiente, o sea, todo el tiempo de ella. Y bueno, pues, ahora sí que pasar día con día hasta que por fin uno de los tratamientos empezó medio a funcionar. O sea, hubo tratamientos que tal vez no la hicieron sentir peor y la mantuvieron, pero nada que realmente dijéramos, órale, se siente un gran cambio, ¿no? Y ya estábamos desesperados y un primo me dijo de que, no, es que siento que ve con este doctor y no me dio opción, me dijo, te tienes que ir. Y fuimos y la doctora como que fue la más atina de todos. Y ahí sí, por primera vez pasaba lo que le decía, es que te vas a sentir muy cansada con estas medicinas, pero te vas a sentir mejor de la cabeza. Y tal cual, eso pasaba, ¿no? Decía, no, es que ya no puedo estar más cansada y 2 semanas en cama sin poderse mover, pero sin la sensación o esa parte que la atormentaba. Entonces, una vez que se pudo trabajar o pudo mejorar el tema de la cabeza, lo demás para nosotros pasaba a segundo plano, igual para ella. O sea, ella decía, es que a mí no me importa no caminar, no me importa el cansancio, mientras no sienta eso que siento en la cabeza o ese vacío que se siente, ¿no? Y ya, pues ahora sí que después de 4 años, todavía seguimos, no estamos todavía al otro lado, vamos paso por paso, todavía tiene días no tan buenos o días malos, pero ahorita ya es tener días buenos y era uno que otro malo y antes era tener días malos y rogar por uno más o menos.
Wow, híjole, qué fuerte. De hecho, Toté nos platicaba un poco que todo este tema de su depresión y ansiedad es porque Lyme le había atacado el sistema nervioso y le había inflamado mucho su cerebro. Entonces, pues era un tema pues médico, físico, aunado con esta sensación de lo que platicas tú, ¿no? De estar luchando ella contra su cabeza a raíz de esta inflamación que ella tenía. De hecho, nos comparte ella que tuvo varios intentos donde atentó contra su vida, porque la desesperación y el querer acabar con el sufrimiento era pues mucho, ¿no? Y nos platicaba ella de cómo tú, Charal, estabas ahí al pie del cañón, sin desfallecer, sin darte por vencido. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo fue para ti el proceso de abrazar esta realidad inesperada? O sea, tú te casas y te casas con una persona y de repente, aunque había ya señales, como tú lo mencionaste, desde que eran novios, porque también Tote nos dijo que su Lyme era viejo, o sea, lo traía de muchos años, seguramente desde que eran novios. Una vez que esto pues avanza exponencialmente, pues ya no era la misma persona. ¿Cómo fue para ti ese proceso de abrazar esta realidad inesperada y de decir, pues tengo que estar y tengo que vivir un día a la vez, siendo tan joven, teniendo tantos sueños por delante y teniendo a una mujer, porque me lo dijo ella que te decía, es que tú te puedes ir, puedes ser feliz con alguien más? ¿Cómo fue para ti ese proceso? O sea, emocionalmente, en tu corazón, internamente, ¿cómo Charal abrazó esta realidad?
Mira, la verdad es que ya a veces ni yo sé, porque al final de cuentas, pues simplemente pues, pasó todo y pues fue entrarle con todo, ¿no? O sea, no sé, no te puedo decir como que lo pensé, ¿no? Pues fue, pues esto es lo que toca y va, vamos a salir, ¿no? Yo creo que algo de lo que me pudo ayudar mucho es que pude perfectamente distinguir entre, independientemente antes de saber que era Lyme, ¿no? Como que yo sabía que esto que le estaba pasando no era ella, o sea, siempre como que pude, así como te digo, su cabeza y Toté, pude como distinguir muy bien y entendí que la pelea no era yo contra Toté, ni, porque, o sea, éramos ella y yo contra su cabeza y que es bien difícil porque la cabeza, pues, se apodera de ella y está, tú ves el cuerpo y ves todo y es ella, pero en realidad no es ella, ¿no? Ella está peleando internamente para poder salir y le está ganando la pelea a esto. Entonces, pues obviamente, eso, o sea, yo entenderlo de esa manera porque ella en algún punto, como dijo, pues vete, sé feliz con alguien más. Y no solo eso, incluso intentó alejarme, intentó hacer para que yo la dejara. O sea, era como ya estaba tan mal que decía, su estrategia era ya que me odie para que ya, ya me deje y ya pueda yo ser feliz. Bueno, ya pueda yo acabar con esto. Pero pues obviamente yo sabía que no era ella la que decía eso. O sea, era su cabeza y ella seguía ahí. Entonces yo me aferré a eso. Decía, yo sé que ella sigue ahí porque al final de cuentas pues, siempre hubo destellos de ella. Por más que ella estaba en sus peores momentos, cuando de repente salía destellos. Y si a mí me pasaba algo, luego luego salía ella, ¿sí? Se preocupaba por mí. Ya cuando llegaba un punto crítico, pues ella salía luego luego preocuparse por mí. Aunque en ese momento, con la crisis y todo, ganaba la cabeza, siempre llegaba a un punto en el que salía ella. Y aparte, por más mal que estuviera, pues siempre había señales de ayuda, ¿sí? Entonces, eso quedaba claro que pues, estaba peleando internamente entre su cabeza y ella. Y pues nada, a mí, me llegó literal, es como que estás en el mar y de la nada ya llegó la olototota y no sabes ni cómo salir, pues simplemente, pues yo no, o sea, no sé si entré en shock o qué, pero pues simplemente fue pues, salir, ¿no? Llegó un punto en el que, o sea, me pongo a pensar y siento que pasó muchísimo tiempo, pero a la vez como que no, o sea, como que más bien fue como que no fue que pasó rápido, fue eterno, pero a la vez como que luego ya lejano de las primeras veces en las que se sentía mal. Entonces, pues a mí eso fue lo que me ayudó a poder, pues, siempre ver en que en todo este momento estaba ella ahí. Y pues nada, al final de cuentas yo llevaba 5 años con ella y la conocía perfectamente y sabía que eso no era ella. Entonces, pues, ¿cómo le iba a dejar en el momento en el que más necesitaba, no? Entonces, pues,
Ay,
¿verdad?
wow, de verdad que por eso insisto que esta es una historia de amor. Me impacta eso que dices, que eran tú y ella contra su cabeza. O sea, esa parte de tu ser como aliado en esta lucha me parece una cosa espectacular. Y de hecho, algo que ella platica ahí en la semana pasada es que tú le decías que en la salud y en la enfermedad, que tú se lo habías prometido en el altar y que tú le ibas a cumplir en la salud y en la enfermedad, y que si regresaba el tiempo y sabías tú que iba a pasar esto, le volverías a pedir que se casara contigo.
Y no se lo decía así como de la salud y la enfermedad, así como porque está escrito, sino realmente, si es que yo, pues, si antes de casarme me dicen veo que esto va a pasar, pues yo tomo iría, o sea, no te cambiaría. Al final de cuentas, yo me estoy casando contigo, no con tu cabeza, no con, pues, lo que venga adelante, pues, la idea es, pues, sacarlo juntos, ¿no? Y te toca a ti, me puede haber tocado a mí, pues, digo, o sea, va a haber muchos momentos económicos, de salud, de muchas otras cosas. Pues si ahorita tú no puedes dar, pues, algo que, pues digamos, es que, pues no es como que sea 50 y 50. A veces que, pues uno da 80 y otros 20. Y a veces entre los dos no juntábamos ni el 30. Y el otro 70 lo sacábamos de sus papás, de mis hermanos, sus hermanos, de los amigos. O sea, porque pues no podíamos ni completar entre los dos. O sea, en esos momentos, si no hubiéramos tenido el ejército de ayuda que teníamos, pues quién sabe cómo hubiera estado la historia, ¿no? Pero entonces es, pues aceptar la ayuda de donde venga, ¿no? Tal vez es difícil pedir ayuda y aceptarla. Tal vez en ese momento nos costó pedir ayuda, pero lo que sí nos dejamos ayudar y nos ayudó mucha gente, cada quien a su manera, cada quien en sus formas. No todas las ayudas son iguales, pero todas son bienvenidas, ¿no?
Wow,
Entonces,
qué importante que digas eso, porque sí, la red de apoyo siempre juega un papel fundamental. Y aunque ella de alguna manera era la que estaba pasando por esta situación o este tema de su cabeza, pues tú también estabas súper involucrado y afectado. ¿Hubo algún momento, Charal, en el que te quebraste, en el que pensaste en que a lo mejor no valía la pena luchar? Y si sí, ¿cómo le diste la vuelta?
no, o sea, yo creo que nunca hubo un momento en el que dije, quiero dejar de luchar. Sí había momentos, obviamente, pues, en los que te quiebras, en los que necesitas desahogarte con un amigo, con alguien, o solo incluso, en el que no me acuerdo mucho de cuando estaba muy mal y que se tomaba las pastillas para dormir y que ya se dormía y que era como, pues, a mí a su vez yo tampoco quería hacer nada. Llegó un punto en el que yo tampoco estaba del todo bien, pues te enrolas en una situación en la que pues, no está nada fácil, ¿no? Entonces, no sé, yo no fue como que alguna vez dijera, no, ya, aquí no. Pues así más bien era como sentir un momento de paz y decía, bueno, pues ahorita recargarme, dedícate tiempo ahorita lo que puedas hacer y ya lo que sigue. Algo que me ayudó mucho fue que obviamente yo también empecé a ir a terapia. Entonces me dijo, ah, entonces quiero que vayas a terapia porque si no vas a estar mal y acepté y fui. Y me ayudó muchísimo y creo que es algo que toda la gente que pasa, bueno, la gente que acompaña a alguien que está con una situación complicada, se lo recomiendo muchísimo porque te ayuda mucho a ti y aparte te da muchas herramientas para poder entender lo que está pasando, que nadie lo entrena para esto. Y yo me acuerdo que, pues en su momento, yo estaba muy enfrascado en todo el tiempo era ella, y no estaba viendo nada por mí, ni poquito. Yo me ponía como en quinto plano. Pero luego entendí o me hizo entender la psicóloga, me acuerdo perfecto, que si yo no hacía nada por mí, luego nosotros íbamos a estar mal. Entonces, tenía que encontrar la forma en la que yo podía hacerlo estando tranquilo, estando seguro, y que tenía que cuidarme con comida, comiendo bien, haciendo algo de deporte, haciendo algo, o sea, tener algo mío, porque si no, no, pues me iba a convertir en el cuidador 100% y quién sabe, en un año, qué hubiera pasado si hubiera estado peor. Entonces, para mí fue un cambio muy drástico porque sí tomé decisiones en ese momento, pues egoístas puede ser, pero pues era lo que se necesitaba y dije, pues ahorita soy yo, bueno, solamente Toté y yo. Entonces, pues que si amigos, que si no me hablaba, que si no se iba a visitar, pues dije, pues si me entienden, qué bueno, y si no, luego me entenderán, y si no, pues tal vez no son tan amigos, ¿no? Entonces, que de eso todos sí fueron muy buenos amigos, pero entonces fue, pues yo me desaparecí del mundo un año y el poco tiempo que tenía libre, decía, lo voy a dedicar para mí. Y fue en ese momento cuando empecé a jugar pádel y para mí el pádel fue un cambio. O sea, fue un respiro porque yo toda la vida jugando fútbol, llega la pandemia y cuando pasó esto ya nunca pude regresar a jugar fútbol bien. Entonces, pues obviamente, pues a mí me costó, ¿no? Porque de jugar 3 veces fútbol a la semana, nada. Y luego pasa todo esto como la pandemia. O sea, veníamos ya con un acúmulo de cosas y para mí fue la liberación. Entonces encontré mi forma de poder jugar a las 10 de la noche, ya que tú ya estaba dormida, ya podía yo estar tranquilo a jugar. Y era o sea, entonces, literal tenía 4 horas libres a la semana y no es nada para eso. Y eso fue algo que me ayudó muchísimo porque si yo no estaba bien, ahí fue cuando entendí de que yo me estaba también yendo para abajo. Y que si yo no hacía algo por mí, luego vamos a estar los dos peores. Y luego, pues, para que no está, luego está más difícil. Entonces, empecé a cuidarme yo mucho más. Pues, también dejas de comer, dejas de, pues, hacer muchas cosas, ¿no? Y pues bueno, eso creo que fue de los puntos claves y que se lo recomiendo a todos los que estén con alguien, pues que no solo la terapia es para ellos, también ustedes están pasando un momento difícil, un momento complicado, y aparte te va a dar muchas herramientas. A mí me ayudó mucho también con herramientas para ver lo que estaba pasando, para poder ayudar a Tute incluso, ¿no? De cómo ayudarla. Me pongo a acordarme de hace 4 años cuando le ha dado un ataque de ansiedad o ahorita, y pues ahí también mínimo ya sé qué hacer, qué no hacer, qué puedo, o sea, no digo que se lo puedo quitar en 30 segundos, no, pero tengo mucho más herramientas que lo que tenía hace 4, 3 años, ¿no?
Qué importante, fíjate, esto que dices de cuidarte tú también para estar pues lo mejor posible para ella. Y qué importante esta parte donde dices, bueno, si me iba a entender mi gente cercana o no, pues no era ahorita como un tema de por el cual te ibas a preocupar. Sin embargo, después dices, sí me entendieron y tuvimos mucha ayuda. ¿Quién te acompañó, Charal? O sea, entiendo que tú fuiste acompañante, cuidador durante mucho tiempo de Toté, pero ¿quién cuidaba de ti? Entiendo que tú empezaste a cuidar de ti mismo, que eso es fundamental, pero ¿quién fue para ti ese apoyo, esa red, esa persona, o fue Dios, o tu espiritualidad aumentó, decreció? O sea, ¿qué había dentro de ti o alrededor tuyo que te acompañaba? Porque sí entiendo cuando dices, se me vino la ola y pues tenía que luchar y salir. Pero llega un momento que nuestra humanidad nos hace cansarnos y nos hace, pues de repente querer tirar la toalla. ¿Quién fue ese soporte para ti?
Pues yo creo que todo lo que acabas de decir junto,
Okay.
Cada uno en diferentes puntos, ¿no? O sea, hay muchísimas personas que estuvieron ahí, así como hay personas que en algún momento aportaron mucho y luego no. Y lo que yo hice fue ser muy selectivo. Hoy, ¿me sumas ahorita en este momento? Sí, adelante, te busco. Y yo solito, o sea, yo solito buscaba cuando sí, y si no, ahorita no es el momento, o sea, o con amigos o con gente cercana que, ay, este momento no es el ideal ahorita, ahorita no estoy. Ahorita tal vez tú necesitas que yo te dé algo, yo no puedo dar. Ahorita yo no estoy para dar, ahorita yo estoy para quien me pueda dar algo. Entonces, obviamente mi familia, su familia, fueron, o sea, pilares, fuertísimos, amigos cercanos, pero incluso con amigos, de repente, había momentos en los que, y puede ser, digo, hasta racha de 2, 3 meses, que no en ese momento, no era lo que necesitaba, yo solito me iba y me refugiaba donde en ese momento me sentía cómodo. Entonces, pues no sé, ahora sí que un poquito de todo lo que dices, espiritualmente, pues también, obviamente, Dios, la familia, o sea, pero no fue como que una persona clave, no, fue como un conjunto de cosas. Yo digo, el tener una red de apoyo muy grande, el tener diferentes, tipos de acompañamiento, ¿no? Desde el amigo que te aconseja, el amigo que nomás te escucha, o sea, el que te saca, el que te quiere divertir, el que quiere, no sé, hay mil opciones de una llamada. Por ejemplo, me acuerdo mucho de cuando empezábamos en este primer año, que pues empezamos a comer mal, porque pues ya era comprar comida de lo que fuera y empezábamos a, pues ya el ritmo era tan acelerado, que pues estábamos descuidándonos los dos y llegaban gente que nos traía esa familia, llegaban y comida. O sea, algo tan básico, pero pues fue el arranque de poder sentirnos bien, porque pues estábamos comiendo mal, pues la alimentación es fundamental, y si estás mal y estás alimentándote de puras cochinadas, pues no, va a ser más difícil, pues. Entonces, te digo, tuvimos una red de apoyo muy grande, que al final de cuentas, o sea, para donde le buscáramos, por suerte ella tiene muchos hermanos, familia, o sea, donde le buscaras, incluso en el trabajo, o sea, si a mí en el trabajo no me habían dado la oportunidad de salirme en el momento que yo necesitara, pues yo no sé qué había pasado. O sea, me he tenido que renunciar o no había manera en la que yo pueda trabajar. Yo trabajo muy lejos de la casa, con tráfico a 50 minutos, 1 hora. Entonces, literal, tenía el permiso de irme en el momento que fuera necesario. Y podía estar a media junta y pasó, vete. Entonces, todos a su manera, cada uno llegaba y bueno, aconsejarme una cosa, no sé, tuvimos una red de apoyo muy grande y creo que supimos aceptar el apoyo de todos. Ahora sí que, pues, supimos apoyar. Durante también, pues, hemos intentado ayudar a gente. Vamos, eso también ayuda mucho, ¿no? El ver que a pesar de todo esto que nos pasó, tratamos de buscarle un sentido. Entonces, pues, ¿por qué nos pasó a nosotros? No sé, obviamente no se lo deseo a nadie, pero sí creo que pues con esta historia, aparte de la idea de empezar a compartirla, les puede ayudar, porque a nosotros nos hubiera ayudado mucho el que alguien que estuviera pasando en ese momento nos hubiera dicho algo, ¿no? Ya sé. Y digo, y sí pasó, ¿no? Con el tema de Line, gente que nos ayudó, que pasó por eso y nos empezó a orientar, y pues con la depresión. Entonces, creemos que podemos ayudar a mucha gente, tanto a gente que se está sintiendo igual, y yo con gente que está acompañando, que al final de cuentas, pues no sabes cuándo se va a acabar. Yo no sabía si se va a acabar mañana, en 5 años, en 10 años. Si se va a acabar, si va a ser, si, o sea, acepté la nueva realidad que tocaba y buscando obviamente el cambio que sea mejor, ¿no?
Fíjate qué importante eso que dices del propósito y las historias que son efecto inspiración, que han pasado por estos micrófonos, tienen ese común denominador, ¿no? De buscar un propósito mayor, ¿no? Y de cómo el poder de su historia los lleva, ¿no? A entender que pueden encontrar un para qué que es más grande que ellos, ¿no? Sé que siguen de alguna manera inmersos en esto, porque tú bien lo dijiste y la semana pasada también Toté lo comentó. O sea, no ha acabado, ya se ve la luz al final del túnel, ya son más, muchos más los días buenos que los días malos, ya el tratamiento va funcionando, ya su cerebro se va desinflamando y poco a poco empieza como a tomar nuevamente pues la vida color. Porque decía ella que no, que todo lo veía gris, ¿no? Que no veía colores. ¿Cuál crees tú ¿Qué es como el aprendizaje más importante que esto les ha dejado? Y en esta búsqueda de encontrar ese propósito mayor, ¿qué es lo que han descubierto como pareja?
Yo algo que descubrí, al final de cuentas, hubo un tiempo que lo vimos, bueno, que siento que lo vimos como en silencio. Cuando empiezas a sentirse mal, empiezas a cancelar planes, pues nomás dices, ay, no voy a poder ir porque, ay, no seas gacho, ven, ay, y es difícil decir, ay, es que mi esposa tiene depresión y no se puede parar de la cama. O sea, no es muy fácil normalizar eso, o tiene ansiedad y no sé qué está pasando, ¿no? Que, pues como que ni sabes cómo ponerle palabra. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención fue que cuando ya empecé a platicarle a mis amigos, ya después, eventualmente, más del 50% me buscó por aparte para decirme que ellos también estaban pasando igual, digo, tal vez no tan drástico como lo que pasó con Tote, porque sí fue un extremo, pero que estaban pasando muy mal, ya sea ellos o algún pariente, o sea, más del 50% de mi círculo, que yo no tenía ni idea, estaban pasando por algo parecido a lo que pasó Tote. Entonces, ahí fue como, a ver, esto es normal. A mí, digo, una parte, digo, qué gacho que lo hayan pasado, pero también hizo sentir, pues esto no es raro, esto es normal y pues hay que normalizarlo, ¿no? Entonces, parte yo creo que de propósito de estar contándolo y todo, pues es, hay mucha gente que la está pasando mal y la va a pasar mal en momentos de su vida, pues hay que normalizarlo y ver cómo podemos ayudar, ¿no? Me gusta la idea de, mientras, o sea, poder ayudar a la gente sin esperar nada a cambio y ver cómo, o sea, al final de cuentas, ser muy empático, sí. No sé, hay mucha gente que puede tener una mala racha y eso no lo hace una mala persona, ¿no? O puede tener un año, ¿cuánta gente lleva 10 años pasándolo mal? Y yo digo, no manches, si aquí con 4 años, o sea, es muy difícil. Hay gente que tiene historias, no sé, más, de más tiempo, o pues hemos incluso visto historias de diferente estilo, pero también muy difíciles, ¿no? Así como ahorita en este momento se cuenta nuestra historia, pero cada quien tiene una historia muy difícil y cada quien va cargando una mochila muy pesada. Entonces, pues hay que ver cómo ayudarle a todos a quitar ese peso, ¿no? No sabes quién va a ser el que te va a poder darle un poquito peso, pero en lugar de hacerla más pesada, a ver cómo poder darle peso, ¿no? Y otra cosa que yo aprendí mucho es realmente preocuparme por lo importante. Me di cuenta que en algún punto me preocupaba por cosas tan insignificantes. Por ejemplo, esta cosa que pasó en el trabajo. Si me hubiera pasado 2 años antes, no, hombre, había estado, me había pegado mucho más. No, hombre, ahorita me importa. Y aprendí a que me hice muy relajado en ese aspecto. O sea, la verdad es que hay cosas mucho más importantes y lo veo con conocidos, amigos, todo. ¿En serio? ¿Es lo que te preocupa? Y no es porque por menospreciar, pues, pero como que siento que muchas veces nos enfocamos en cosas tan simples y el hecho de tener algo, un problema muy, muy fuerte, hace que realmente te enfoques en las cosas importantes. Entonces, no sé, así como que el aprendizaje, pues creo que hay muchos aprendizajes a lo largo de esto. Pues creo que dentro de todo hemos sacado cosas buenas. Hemos conocido gente en el camino que nos ha aportado mucho. Y pues digo, aunque ha sido una historia complicada, pues siempre algo que ayudó mucho es que siempre le había lado positivo. O sea, si tenía una semana mala y 3 minutos buenos, se decía, pero bueno, tuviste 3 minutos buenos. No le caía muy en gracia, pero siempre tratar de buscarle, pues, el lado bueno para poder de ahí agarrar. Y eso, pues, creo que es algo de lo que nos ayuda a salir, ¿no? Que dentro de todo lo oscuro, lo malo que está pasando, siempre encontraba algo de donde agarrar, o sea, de donde fuera.
Me encanta lo que dices porque siempre hay una lucecita en medio de la oscuridad, siempre y cuando nosotros decidamos verla. Y creo que aquí la clave es que tú, en este proceso de ser cuidador y acompañante, decidías ver esos destellos, como tú le llamaste, de la Tote que tú conocías, de estos momentos buenos. Y de otra vez, parafraseando un poco lo que dijiste, de poder aprovechar y de poder, pues, entender que hay cosas importantes en la vida. Para Charal, ¿qué es hoy lo importante?
O sea, te puedo decir que sea, yo creo que es disfrutar, o sea, vivir literal, dejarte llevar y ser feliz con lo que encuentres. O sea, creo que puedes encontrar formas de ser felices, ¿no? Obviamente buscar, luchar, ¿no? O sea, pero como que a veces queremos tanta perfección, tantas cosas, cuando puedes ser feliz con algo tan simple, ¿no? Entonces es, pues, disfrutar lo que te tocó, buscar, obviamente, no es como que, ay, ya me quedo, no, pero pues encontrar dentro de lo que te tocó, pues si, siempre se puede buscar algo, ¿no?
Dejarte llevar y ser feliz, me encanta lo que dices, porque sí, a final de cuentas, cuando de alguna manera otra vez decidimos encontrar esta felicidad, pues ahí está. Para irnos despidiendo, Charal, algo que yo le decía a Toté y que también te dije a ti en un inicio es que para mí esta es una historia más allá que de reto, de adversidad, es una historia de amor. ¿Cómo se logra mantener el amor por una pareja cuando está todo tan oscuro? En tu caso, y como recomendación a quien está con algún ser querido o con su pareja o cualquier persona, quien quieran, ¿cómo se logra mantener ese amor en medio de la adversidad?
Mira, yo creo que lo primero es querer, buscar, ¿no? Porque obviamente, si desde el principio ya estás buscando cómo no, pues no vas a hacerlo. Entonces, es querer y, a ver, a pesar de todo este tiempo, ella y yo siempre estuvimos bien. Digo, a pesar de que llevaba a divorciarme cuántas veces cuando estaba mal, yo sabía que era su cabeza. O sea, eso, bueno, esto lo dejamos por aparte, pero pues yo entendía esa parte, ¿no? Entonces, ella sabía que no era ella la que estaba hablando. Y ella y yo siempre estuvimos bien. Ahora sí que, pues, buscar, acordarte de todo lo que, pues, viviste o por lo que tú decidiste estar con esa persona, ¿no? Al final de cuentas, pues, cuando yo me comprometí con ella, pues, había muchas cosas que yo, por lo que yo quería estar con ella. No nomás era por una cosa. Entonces, pues sí, nos quitaron tal vez 5, 10, 15 cosas con esto que pasó. Pero pues quedan otras y se fortalecen otras. Ya decide ti si lo quieres ver o no, ¿no? Porque al final de cuentas, así como nos ha traído muchas complicaciones, también nos ha unido en muchas cosas. Se ha hecho cosas mucho más fuertes que por lo que hemos vivido muchas personas no lo entenderían, ¿no? Y eso nos ha unido y nos ha hecho a ella y a mí mucho más fuertes en muchas cosas. Entonces, pues yo creo que es querer hacerlo y que los dos quieran. Y obviamente, pues, como toda pareja, pues, ay, ¿cuántas veces no te vuelve loco tu pareja uno a otro? Pues es normal, ¿no? Imagínate en una situación complicada como que está pasando, pero entonces es cuando realmente le das importancia a lo que sí vale la pena y si dejó la pasta destapada y tú, pues ya la está. O sea, como que aprendes a esas pequeñas cositas que, por lo que veo que muchas cosas, muchas personas se pueden pelear, pues ya para mí es como, ay, ya, X, ¿no? O sea, y pues buscar, nosotros en ese momento, pues imagínate, ella sin energía, sin poder parar de la cama, pues el día que más o menos se sentía bien y quería hacer algo, pues aunque sea un juego de mesa, o sea, hacer, pues lo que nos gusta, que pueda hacer, pues intentar ahí, ¿no? Pues si tal vez comer, pues si no puedes salir a cenar, pues traer la comida. Y yo intentaba, pues ahora sí que tratar de llevar la vida lo más normal que se pueda dentro del día, ¿no?
Sí, a final de cuentas es querer ver lo positivo en todos lados, ¿no? No solamente cuando hay mucha luz y cuando todo es felicidad, sino decidir encontrar esa felicidad pues en medio del reto y de la adversidad. La semana pasada yo le hice dos preguntas a Toté que te quiero hacer a ti también para cerrar. Y la primera
Okay.
es, si Lime fuera una persona, señor, señora, joven, niño, viejito, hombre, mujer, como tú visualices Dime, y estuviera sentado o sentada frente a ti, ¿qué le dirías?
Pues que es algo que nunca hubiera querido que hubiera llegado. Pero, pues, gracias a que llegó aprendí muchas cosas, nos hizo ver las cosas de manera diferente. que tiene la puerta libre para que se pueda ir. que ya aprendimos lo suficiente y que nos encantaría tenerlo, pero que si se queda, pues es bienvenido. No vamos a pesar de que esté ahí o no, vamos a seguir. O sea, está la puerta abierta y si se va, estamos felices y vamos a pasar adelante. Pero si por algo se queda, pues bienvenido.
Wow, Charal, qué respuesta. Siguiente pregunta que le hice también a Toté. Más que al revés, yo a Toté le pregunté que si estuvieras tú ahí frente a ella, ¿qué te diría? Ahora te quiero preguntar al revés. Si ahorita tienes aquí a Toté frente a ti, ¿qué le dices?
Pues lo mismo que le he dicho todo este tiempo, que no sabemos, o sea, qué sigue, pero al final de cuentas, pues vamos a seguir buscándole y pues ahora sí que no hay que rendirnos. A pesar de que tengan, vamos a encontrarnos tal vez otros tipos de retos en la vida. Si ya pasamos este y seguimos adelante, seguramente vamos a ver otros retos. Pero pues que hayamos que juntos se puede.
Él es Carlos, mejor conocido como Charal. Él es este hombre que hoy nos enseña que las historias de amor en medio de la adversidad sí existen. Charal, de verdad que yo quiero agradecerte tu sencillez, tu sonrisa, tu apertura y sobre todo tus ganas de querer seguir aportando y aprendiendo y de querer encontrarle un propósito mayor a eso que están hoy viviendo, poniendo su historia al servicio de los demás. De verdad que mil, mil gracias. Pero antes de que te me vayas, déjame decirte que yo hago una dinámica con todos mis invitados donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra, frase, idea, emoción, sentimiento, lo que sea, lo primero que venga a su mente, me lo digan. Quiero hacer lo mismo contigo. ¿Estás listísimo?
Okay.
Empezamos. Lime.
Sorpresa.
Acompañamiento.
Amor.
Salud mental.
Libertad.
Fortaleza.
Paz.
Esperanza.
Unión.
Efecto inspiración.
Ayudar.
Charal, gracias de verdad. Gracias, gracias por tu sabiduría, por tu amor, por esta decisión de encontrar otra vez este propósito mayor. Antes de irnos, dale un mensaje o un consejo a la gente que esté pasando por un proceso difícil de acompañamiento o de enfermedad o cualquier proceso duro en la vida. ¿Qué consejo o qué mensaje final nos das para despedirnos?
Que pidan ayuda y que se dejen ayudar. En esos momentos, que se acerquen a gente que les sume. Y pidan ayuda y déjense ayudar. De las dos partes, estés acompañando o estés pasando por un mal momento. No tienes que hacerlo solo.
Me quedo con eso, no tienes que hacerlo solo, piden ayuda o déjense ayudar. Gracias, Charal, por este momento de sabiduría, de luz que seguramente llegará a tu historia a muchísimos corazones.
Muchas gracias por invitarme.
Al contrario, y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración.
Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.